Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy nos acompaña en esta conversación Rodrigo Moreno. ¿Cómo está Rodrigo?
Muy buenos días, Rocío. Muy bien, gracias. Gracias a los amigos de País Lobo y a los radioescuchas.
Rodrigo es ingeniero agrónomo y es el impulsor de la viticultura austral. Rodrigo, ¿qué es la viticultura austral?
Poder trasladar, ¿cierto? Y emplazar la industria vitivinícola en latitudes extremas como la nuestra, en la región de los lagos, ¿cierto? Para poder generar una diversificación productiva, ¿cierto? Y abordar el cambio climático, que por sí es nefasto, con un factor antrópico innegable, pero también se presenta como una oportunidad muchas veces para rubros como la fruticultura o la vitivinicultura.
Los vinos que se producen en esta zona son bastante especiales, ¿cierto? Tienen una mayor acidez. Estoy en lo correcto, ¿no?
Exactamente, mayor acidez, un menor volumen alcohólico también.
Y eso en el mercado nacional, ¿qué tan bien visto es o les gusta más a los extranjeros?
Hay mercado para todo, ¿eh? Yo creo que un vino rico, si tiene menos alcohol y más acidez, siempre va a ser un vino rico. Aparte que la gracia de los vinos, ¿por qué se consumen con las comidas? Es que la acidez hace y neutraliza y hace que el paladar y nuestro aparato gustativo pueda sentir de mejor manera las grasas, ¿cierto? Y todo lo que contiene la comida, porque el ácido, en cierto modo, reacciona con las grasas y se generan sabores, ¿cierto?, dentro de la boca que hacen que la gente disfrute mucho más los alimentos y la cena y las comidas.
Está bueno esto, entonces tenemos un vino con mayor acidez que nos permite apreciar mejor los alimentos y además tiene menor alcohol, por lo tanto no tiene los efectos secundarios tan marcados, ¿no? Permite disfrutar un poco ahí el
Claro, es un
sabor.
vino light, en el sentido que el alcohol también tiene problemas, trae problemas, ¿cierto?, de obesidad. Muchas veces la gente que abusa del alcohol, ¿cierto?, también, en cierto modo, puede beber a lo mejor una cantidad razonable sin hablarle ceras al final de una cena. Y claro, tiene esas ventajas que es una tendencia mundial hoy día por vinos con menor graduación alcohólica, más fresco, y claro, la acidez frutal del sur de Chile es inigualable y eso hace que sea no una acidez, cierto, desagradable, sino que es una acidez frutal que nosotros también como chilenos estamos muy acostumbrados a probar en nuestra fruta y en nuestros productos agrícolas.
Oye, Rodrigo, tú has trabajado mucho con pequeños productores a nivel local y los has apoyado desde la Araucanía hasta la región de los lagos en estas iniciativas. ¿Cómo has visto la respuesta por parte de ellos?
Yo creo que la gente siempre tiene ganas de emprender. Hay algunos vicios de nuestro sistema que hay que también atravesar, pero creo que en general el chileno es emprendedor. El chileno cuando ve una oportunidad la aprovecha y en ese sentido apoyando con sofisticación, con conocimiento y con acompañamiento. Se puede obtener una mejor respuesta, pero hasta ahora la respuesta ha sido bastante buena, ¿cierto? Porque gente trabajadora, gente que quiere innovar, quiere diversificar y ven que sus economías convencionales, clásicas, están en cierto modo peligrando.
¿Y cuál es, si alguien quisiera poner una viña en su casa, bueno, no en su casa, sino en su parcelita o en su predio, cómo tendrían que hacerlo? ¿Qué es lo primero que tienen que fijarse para ver si es un buen lugar o no para producir los vinos?
Bueno, yo creo que lo primero es estudiar el terreno, ¿cierto? Del punto de vista climático, de suelo, como cualquier cultivo, asesorarse por un experto que le dé una opinión. Y en segundo caso, creo yo que también es un cultivo nuevo en la zona, hay poca mano de obra especializada, hay pocos conocimientos. Entonces, siempre como es a nivel familiar, ¿cierto? A nivel de viña, yo lo que recomiendo es que en una primera instancia se plante un poquito, ¿cierto? Para poder relacionarse con el viñedo, con la planta de vid, poder conocer su desarrollo un par de años y si uno se siente capaz, ¿cierto? De crecer, ya después, obviamente, aumentar superficie y tomar una decisión productiva. Pero como es algo a nivel familiar, yo creo que eventualmente es mejor siempre probar un poquito, ¿cierto? Cómo se enlaza con las otras ocupaciones, con los otros desarrollos económicos familiares y ver cómo poder encajar esta nueva pieza del puzzle en la economía familiar y de esa manera hacerlo sin penas, sin dolor, ¿cierto? Y que sea algo entretenido, algo con aprendizaje, aprender haciendo y poder desarrollar.
Rodrigo, comentábamos fuera del micrófono que tú estás como consejero de la carrera de agronomía de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo ha sido este desafío y qué apuestas ves que está haciendo la universidad en este minuto?
Bueno, yo estoy muy contento con que la Universidad de Los Lagos, la Universidad del Consejo de Rectores de la región de Los Lagos, haya desarrollado la carrera de agronomía, primero que todo, ¿cierto? Que ya tiene 2 años. Me invitaron a participar del diseño de la carrera por medio de personas que respeto mucho, ¿cierto? Como Julio Kalasich, que fue el encargado de dirigir estos trabajos. Y creo que es una carrera que nació al alero de una universidad con una espalda importante en un territorio que es la trinchera del cambio climático. Recordemos, nuestra zona es la más vulnerable al cambio climático a nivel mundial, se podría decir. Entonces, la mirada de la universidad en la carrera de agronomía, que está muy de la mano con el cambio climático, es también ver cómo mitigarlo, pero también cómo aprovechar algunas oportunidades, como por ejemplo la fruticultura y la vitivinicultura en la región para poder darle bases sólidas de conocimiento científico, ¿cierto?, de mano de obra especializada, que es lo que carece hoy día en nuestra región. Entonces, en ese sentido, creo que era algo que hacía falta y la Universidad de Los Lagos viene a llenar ese espacio con personas muy capaces que pueden llevar esto a muy buen puerto. Así que muy contento y muy desafiante. La verdad es que me hacen la pega. Son personas súper profesionales, me hacen la pega bien fácil. La verdad es que lo de ser consejero es principalmente dar algunos lineamientos, apoyar en algunas líneas de desarrollo, pero cuando tú trabajas con personas con conocimiento, capaces, ¿cierto?, y con devoción por lo que hacen, la verdad es que el trabajo es súper agradable y bien fácil para uno.
Rodrigo, tú mencionabas que la zona de Los Lagos es una trinchera, que es una zona muy vulnerable al cambio climático. ¿Podrías contarnos un poquito por qué?
Bueno, en nuestra zona de Los Lagos, ¿cierto? Pero hablemos de la macrozona sur, desde la Araucanía a Los Lagos. Nosotros contamos con los bosques de Araucaria, ¿cierto? En la región de la Araucanía, contamos con la selva valdiviana, contamos con la reserva de la biosfera de bosque templado, que es el Parque Nacional Puyehue, que en cierto modo se conecta con Argentina. Entonces, estos ecosistemas naturales, ¿cierto?, que nosotros disfrutamos, que también el turista, la persona del mundo, le encanta disfrutar y ver y conocer porque es de una riqueza inigualable, además que son lugares que por excelencia son captadores de carbono ambiental, entonces tienen una serie de beneficios para el ecosistema mundial innegables. Entonces, ese tipo de ecosistemas, muchas veces pequeñas variaciones en temperatura, pequeñas variaciones en pluviometría provocan que ese ecosistema se vea dañado, ¿cierto? Son, como te digo, ecosistemas muy ricos, muy diversos, entonces a veces uno cambia medio grado la temperatura, uno sigue viendo lo mismo, pero a nivel de líquenes, hongos, ¿cierto?, microorganismos, la variación es tremenda. Entonces, y todas las especies en extinción, en peligro de extinción que tienen, ¿cierto?, a nivel micro y macro fauna, creo que por eso están catalogados el bosque valdiviano, ¿cierto?, el bosque de Araucaria, el bosque templado de nuestra zona, es el más vulnerable a nivel mundial del cambio climático. Y recordemos que, en general, de la Araucanía hacia el norte ya hay problemas de sequía importantes, ¿cierto?, en diversas zonas. Nosotros todavía no sentimos el problema del cambio climático porque, bueno, antes llovían 2 metros de agua, hoy día llueve 1.10 metros, sigue siendo más de 1 metro. Entonces, la verdad es que todavía seguimos viendo lluvia. Y bueno, hasta que veamos que realmente es falta el agua, falta y nuestros ecosistemas empiezan a degradarse, vamos a tomar conciencia. Entonces, nuestra zona es la trinchera del cambio climático a nivel mundial. Por eso es una zona que tenemos que preservar, que cuidar y que estar conscientes de lo vulnerable que es.
Qué bueno que sea uno de los desafíos que ha tomado la Universidad de los Lagos desde la carrera de agronomía. Me parece muy interesante ese enfoque de cuidado. Y también con una palabra que en el último tiempo ha salido mucho y una eventual dicotomía que se presenta, que es la soberanía alimentaria versus la seguridad alimentaria. Para los que nos están escuchando y no lo habían, que no conocen estos conceptos, hablamos de soberanía alimentaria como poder decidir qué es y cómo se va a producir en un territorio determinado, que va a un concepto mucho más ligado a lo que es la vía rural, el modo de estilo campesino, versus la seguridad alimentaria, que tiene que ver con que a las personas le llegue el alimento en un tiempo adecuado, que sea saludable y que tenga un costo asequible. ¿Cómo lo ves tú de estos conceptos que están andando hoy día?
Bueno, yo incorporaría un concepto muy importante en eso, que tiene que ver con no depender de economías extranjeras para abastecerse de alimentos. Eso también tiene que ver con la soberanía alimentaria.
Soberanía.
Mira, yo creo que nosotros estamos haciendo algún esfuerzo, ¿eh? Yo he visto, por ejemplo, algunas iniciativas, ¿cierto? No sé, en Osorno, por ejemplo, el compra local. Creo que ese tipo de iniciativas son las que, en cierto modo, van ayudando, porque la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, uno puede practicarlas desde el hogar hacia afuera, ¿cierto? Después a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional. Primero, con la gente que se las arregla en su casita, ahí en Rahue o en cualquier parte, ¿cierto?, en Puerto Montt, aunque tengan un espacio de 5 por 5 metros cuadrados de patio, que se las arreglen para que ese patio sea una fuente de alimento, ¿cierto? Incluso hay gente que no tiene patio, en Santiago, por ejemplo, en edificios, que se pone de acuerdo entre ellos para poder cultivar en la azotea del edificio. Y después, cuando cosechan, se reparten entre todas las personas del edificio. Ese tipo de iniciativas van en la línea a nivel familiar, ¿cierto? A nivel claro, dentro de mi núcleo familiar, que yo puedo tomar esa decisión de tratar de comprar la menor cantidad de alimentos fuera de lo que yo puedo producir por mí mismo. Entonces, después, cuando ya estas economías, ¿cierto?, ya no es solo familiar, sino que es comunal, empieza a haber una mayor heterogeneidad y una mejor disponibilidad de otros tipos de alimentos que puede también potenciar la economía local. ¿Y esto qué beneficios tiene? Por un lado, tiene varios beneficios. Primero, me estoy asegurando de producir alimentos sanos, ¿cierto? Porque no son monocultivos, no son cultivos intensivos. Entonces, yo sé lo que le estoy aplicando y sé cómo están tratando esos alimentos. Estamos en una zona relativamente prístina a nivel mundial en nuestra región, ¿cierto? Por otro lado, también el no traer alimentos de tan lejos, aportamos en disminuir la huella de carbono, porque el gasto energético de transportar alimentos de economías lejanas, ¿cierto?, a mi lugar, genera que también tenga un delta negativo a la hora de la huella de carbono de ese alimento que yo estoy consumiendo. Y por último, potenciar las economías locales, ¿cierto? Potenciar las economías locales para que la calidad de vida del entorno local sea más satisfactorio. Entonces, en ese sentido, este tipo de líneas de trabajo o líneas de desarrollo tienen que ver con muchos desafíos que tiene la humanidad hoy día, que tienen que ver, ¿cierto?, con la inocuidad, con saber qué estoy comiendo, con tratar de que el alimento que yo consumo tenga la menor huella de carbono, con que potenciar las economías más pobres, rezagadas, locales, ¿cierto? Y tratar de que las divisas y la economía que producimos en nuestra zona quede en nuestra zona. Entonces, va en relación con los desafíos de la Agenda 2050 de carbono neutral, 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, la verdad es que es algo súper complejo, pero podemos tocar algunos matices si es que tú me dices qué te gustaría abordar más puntualmente.
Sí, la verdad es que suena súper bonito, pero lo miro igual con cierto escepticismo, por varias razones. Por un lado, me es difícil pensar que todas las personas quieran hacer sus alimentos. Conversaba en la mañana con Alicia, con Héctor y con Leonardo Lapría, que cada vez en Chile vamos aumentando y ya estamos en problemas de obesidad, que somos uno de los países donde más pan se consume, donde más bebidas azucaradas se consume, y que va en una línea totalmente opuesta. Yo entiendo el sentido de hacer economía local y de tratar de hacer las huertas, pero lo que nos muestra la realidad es que las personas cada vez tienen menos tiempo para cocinar sus propios alimentos, más aún cultivar sus propios alimentos. Entonces, eso por un lado. Y el otro lado que me genera cierto escepticismo de cómo instaurar estas políticas públicas es que tú mencionas bien el tema del cambio climático, que nosotros estamos en una zona muy prístina y a lo mejor muy apta para esto. Pero ¿qué pasa con todas las zonas de Chile per se que no están en estas condiciones? Y creo que son muy buenas las intenciones de que tratemos de consumir local y de abastecernos con lo... Pero tenemos que entregar a otras zonas que no están teniendo esas posibilidades de producir estos alimentos y igual nos gustan. Igual lo seguimos consumiendo. ¿Cómo se genera? ¿Cómo lo ves tú que conversan estas dos realidades que te planteo?
Claro, es que hay un tema de educación importante, hay un tema cultural, un tema de cómo está la cómo está basada la economía nacional. O sea, por ejemplo, tú me dices las bebidas gaseosas, las papas fritas y todo. O sea, yo no sé por qué a ese tipo de alimentos no se le ha castigado con impuestos importantes para poder paliar la obesidad, porque tú puedes hacer una campaña de vida sana, ¿cierto?, y que hagan más ejercicio, pero a la gente siempre donde le duele más y donde toma decisiones cuando le afecta el bolsillo. Entonces, muchas veces, acuérdate que hay que tener también cierto paternalismo a nivel de Estado. Pero para poder abordar...
¿Será tan así, Rodrigo? ¿Será un tema solamente de Lucas? Yo estoy pensando en otra cosa que es súper compleja, que es como el cigarro, por ejemplo, que es una de las medidas más inelásticas. O sea, mientras más le subes el precio, la gente que es adicta a estas cosas lo sigue comprando, independiente de cuánto le pongas extra. Y una vez que dejan el cigarro, pero se dan cuenta de todo lo que gastaban. No sé si solamente el ponerle un impuesto va a disminuir. Coincido contigo que es un tema cultural muy importante.
O sea, tengo mis discrepancias. La verdad es que yo no tengo los números, pero todo me hace pensar o me hace sospechar que si tú tomas en cuenta los últimos 20 años en cuanto al aumento de la población, en cuanto al nivel de dependencia del cigarrillo, yo creo que las cifras son más alentadoras que comparativamente. Entonces, acuérdate que antes se podía fumar hasta en los hospitales, en el avión. Sí. Entonces,
veámoslo como un cambio cultural, entonces, y dejémosle a los auditores que no es una sola medida de subir los impuestos, sino también de el apoyo desde el Estado y las distintas campañas publicitarias que se han hecho en pro de conocer cuáles son los riesgos que tiene el fumar y de ir disminuyendo los lugares en los cuales se puede hacer. Y aquí me voy un poco, ¿cómo ves a cambiarlo y a irte a lo que tú conoces más en detalle? ¿Cómo lo han visto desde el punto de vista de los productores de vinos? Que conversábamos fuera de micrófono, es un alimento de lujo. En este tema de la seguridad alimentaria, ¿cómo conversa el hecho de que estemos produciendo algo que nutritivo a lo mejor no es en este mundo, en esta forma de vida más saludable, y que el territorio es uno solo? Entonces tendríamos que empezar a decidir qué se cultiva, qué no se cultiva, y quizás el Estado nos puede decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que sí. Bueno, yo creo que hay alimentos nutritivos, pero hay alimentos que van en otras líneas. Yo creo que, claro, el vino hoy día es como un alimento de lujo, ¿cierto? Pero creo que el vino a nivel nacional ha avanzado principalmente en lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, mover las barreras, ¿cierto?, de límites para la vitivinicultura, desarrollando vinos, ¿cierto?, más territoriales, para aportar en que las economías locales se diversifiquen y crezcan, pero también con un menor volumen de alcohol, ¿cierto?, con menor azúcar residual, que también tiene algunos beneficios. Y bueno, también te puedo nombrar una infinidad de papers y investigaciones científicas que ponen al vino, ¿cierto?, dentro de los alimentos que dentro del consumo moderado son benéficos para la salud. Entonces, hay algunos, es por ejemplo, claro, yo te, es como que te dijera, no sé, si estoy en cierto modo enfermo y me hago una infusión de muchas hierbas, ¿cierto?, que al final van a mejorar mi calidad de vida, no, nutritiva no es, pero sí toca otras teclas de mi organismo que despiertan otros metabolitos que también son benéficos, son beneficiosos para la calidad de vida. Y en ese sentido, bueno, creo que tiene muchos matices, pero creo que el avance de la vitivinicultura hacia el sur está haciendo un aporte en este sentido, está democratizando el acceso al vino, democratizando el acceso a cultivar el vino y generando estos nuevos mostos, ¿cierto?, que tienen mejores resultados a la hora de su relación con la salud humana, que es vinos con menor graduación alcohólica, con más metabolitos, con más compuestos terciarios, ciertos fenoles, antioxidantes, taninos, que también son bastante benéficos para nuestro organismo, pero no a nivel nutritivo primario, sino que estamos hablando de relaciones metabólicas terciarias, que en definitiva, incluso que la propia medicina no ha estudiado del todo bien sus beneficios.
Rodrigo, me quiero devolver un poquito. Tú decías democratizar el cultivo del vino. ¿Tiene barreras de entrada muy altas?
Yo creo que principalmente por normativa, porque estamos hablando de un producto que es, con el cual se genera un alcohol. Entonces, uh-huh. Tiene harta normativa, como todos los productos alcohólicos, ¿cierto? Pero también tiene barreras, a ver, por ejemplo, el vino en Chile se puede llamar vino si tiene solo más de 11,5 grados de alcohol.
Ya, pero ¿y cuánto están sacando aquí en esta zona?
Bueno, pero por decirte otras cosas, en España es de 8 grados, en Alemania es de 9 grados. Entonces, tú si cultivas una viña en una zona fría, obviamente te va a costar llegar a esos grados. Y muchas veces el vino, por llegar a un grado alcohólico mayor, va a ser más malo que el potencial enológico que puede tener esa zona. Si es que tú lo abordas desde la calidad organoléptica, ¿cierto?, y el equilibrio enológico perfecto para la zona donde lo estás produciendo. Entonces, ahí tienes una barrera importante que tiene que ver con normativa, que no ha permitido, ¿cierto?, tampoco, en cierto modo, desarrollar el mejor potencial enológico en zonas frías. Pero que es normativa que debiera cambiar, que protege a la vitivinicultura de la zona central. Entonces, como te digo, principalmente normativa tiene barreras, ¿cierto? Porque además son cultivos que hay que inscribirlos, que hay que estar en línea con el SAC, ¿cierto? Para poder declarar las cosechas, los volúmenes, porque también hay cierta protección en la normativa de vinos y alcoholes que trascienden a la producción de alimentos comunes.
Claro. Es totalmente diferente y especial. Y Rodrigo, dentro de lo que tú haces también y dentro de este mundo del vino, han potenciado también el turismo. Cuéntame un poquito cómo lo han hecho y qué beneficios ha traído.
Mira, hace 3 años que me toca ser gerente de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, que es un programa que se desarrolla entre la Araucanía y los lagos. Y este programa lo que busca es generar uno de los 4 destinos de nivel mundial que tiene Chile. Porque hoy día Chile en el extranjero se vende Torres del Paine, Isla de Pascua, San Pedro de Atacama. Pero nosotros, uh-huh, como chilenos, sabemos que la riqueza natural, la riqueza multicultural o pluricultural, como quieran llamarle, ¿cierto?, que tiene la zona entre la Araucanía y los lagos, es tremendamente singular a nivel mundial, donde tú puedes encontrar desde un volcán activo con laguna de lava a la vista, ¿cierto?, cavernas, bosque valdiviano, parques nacionales. También tienes cuerpos de agua interesantes Y una cultura que va desde las colonias italianas, ¿cierto?, por el norte en Araucanía, hasta las colonias alemanas, mezclada con estos pueblos originarios, mapuche, huilliche, mapuche, hueye, pehuenche, del territorio, que le dan un sello único, único a nuestro territorio. Entonces, este espacio de las tres regiones que tiene esa diversidad y además la cantidad de servicios turísticos, por nombrarte algunos lugares icónicos, Puerto Vara, Pucón, pero eso no es solamente el sur de Chile, hay entre medio Araucanía Andina, Siete Lagos, North Patagonia, que son destinos tremendamente atractivos también. Y todos esos destinos además están enlazados por cosas comunes. Hay parques nacionales birregionales que juntan a las regiones, las integran. Tenemos la red Interlagos, que también es una infraestructura pública que articula las tres regiones por esta zona lacustre cordillerana. Y toda esa riqueza de servicios natural, cultural, se viene a coronar por esta ruta Lagos y Volcanes, que es la columna vertebral que articula el ecosistema turístico de la zona. Entonces, tenemos todas las potencialidades para convertirnos en el destino de nivel mundial, ¿cierto?, en nuestra zona, porque además las cifras sí lo indican. Este año, por ejemplo, la mayor ocupabilidad estuvo en Cuenca del Lago Llanquihue, en Siete Lagos. A nivel nacional, los números estuvieron tremendamente fuertes en nuestra región, pero eso también tiene algunos problemas que tenemos que solucionar, que tenemos que abordarlo, y es, por ejemplo, no tratar de concentrar el turismo en verano, ¿cierto?, tratar de llevarlo a todo el año, generar políticas de sostenibilidad, de ecoturismo, ¿cierto?, de no deje rastro, de seguridad en la montaña, cosas que vayan también apoyando el trabajo de CONAF, de los mismos empresarios, que vayan en la línea de un turismo sostenible, ¿cierto?, porque, como les decía, estamos en la zona de avance del cambio climático, y si nosotros partimos desde la educación, el boca a boca, podemos hacer un cambio vital en cómo vemos el turismo, y que nosotros mismos seamos los embajadores y los dueños del territorio, y que el turista que venga a nuestra zona sepa que si bota una mascarilla al suelo, le va a ir muy mal con nosotros. Entonces, creo que hay un tema importantísimo a desarrollar, y tenemos ya casi consolidado nuestro destino de nivel mundial en nuestra zona por medio de la ruta escénica Lago y Volcán.
Rodrigo, ¿cómo ha sido trabajar articulando a distintas regiones? ¿Ha sido una complicación o ha sido un beneficio?
Creo que siempre es beneficio, o sea, articularse, asociarse, las economías colaborativas siempre traen beneficio, o sea, creo que no hay economista que diga lo contrario. Sí tenemos barreras culturales importantes y barreras regionales que hoy día se están lubricando estos canales por medio de la nueva ley de descentralización. Creo que también el tener hoy día autoridades regionales electas democráticamente. O sea, estamos en una época de cambio donde esta articulación interregional se está volviendo más fluida y va a traer beneficios, creo yo, a cómo se está comportando la economía de la macrozona. Pero sigue siendo difícil porque muchas veces siguen las herramientas siendo muy regionalistas, siguen siendo muy focalizadas, ¿cierto?, y centralizadas. Desde Santiago se decide muchas veces qué es lo que necesita la región, más que nosotros decidamos qué es lo que necesitamos. Entonces, creo que ahí estamos en una metamorfosis que tenemos que llevarla de buena manera, estar todos atentos, ¿cierto?, sin colores políticos, sin equipo de fútbol favorito, sino que tratar de que tengamos una comunidad colaborativa, asociativa, que piense en la sostenibilidad, en la economía circular, ¿cierto?, en la inocuidad alimentaria y en todos estos conceptos que nosotros tenemos el mejor laboratorio natural para implementar en nuestra región, en nuestra macrozona.
Bueno, tremendo desafío dejas planteado, Rodrigo. Yo creo que aquí es sin duda, como dices tú, una metamorfosis, es un cambio que hay que seguir trabajándolo, nada resulta inmediato. Creo que en la inmediatez hay grandes complicaciones ahí. Y bueno, qué bueno que se esté empezando por alguna parte. Grandes desafíos, digo, porque ¿cómo conversa esto de traer más turismo local con la fragilidad de los ecosistemas que tenemos tanto que resguardar? Así que, bueno, ahí todavía mucho por trabajar y seguir conversando. Le agradecemos a todos los que se sumaron hoy a la conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que sigamos conversando estos temas y los invitamos a que, si les gusta esta conversación, la compartan también. Chao, chao a todos.